11:40, le damos la bienvenida a Patricia China, al aire de Antena Libre. Buen día, Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Peche, buenos días. Muy buenos días, Antena Libre.
Esto es El Quinto Elemento.
Y hoy tenemos una entrevista muy especial, Peche.
Ajá.
Sí.
Contame.
Muy especial y de mucho peso. Peso específico.
Ah, mira.
El Quinto Elemento se mete en un terreno que ha visitado ya en otras oportunidades, porque vamos a conversar con la investigadora Pilar Pérez, doctora en historia. Ella integra la Red de Investigadores sobre Genocidio Indígena de la Argentina. Uh-huh. Es docente de la Universidad de Río Negro en la zona andina, en la sede andina. Reside en la ciudad de Bariloche, Furiloche.
Sí.
Y acaba de recibir un premio muy prestigioso, una distinción por una investigación sobre la que le vamos a consultar, sobre desplazamiento indígena en Guatemala.
Bien.
¿Estás ahí, Pilar? ¿Nos estás escuchando?
Sí, buenos días, Patricia. Buenos días para la audiencia de esta linda radio.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
Estábamos repasando un poco tu... ¿Quién es Pilar Pérez? Pilar Pérez. Pilar, vos ya has estado aquí en contacto con Marcelo Pellejero en la radio el año pasado por tu...
Y el año pasado me acuerdo, acá estaba buscando por qué era que te habíamos entrevistado, y es porque presentabas en la Feria del Libro Historia Social de la Patagonia.
Sí, yo también estaba haciendo memoria mientras escuchaba la cortina, que... Creo que anteriormente también estuve en la radio.
Sí, estuvimos presentando el libro de tu compilación de archivos.
El papel del archivo.
El papel del archivo.
Qué manera de investigar, Pilar, ¿eh?
Y bueno, para eso nos pagan.
Qué bueno que todavía paguen para eso.
Y eso, o sea, en la cuerda floja de para qué sirve la ciencia y qué hacen los científicos, acá tenemos qué hacen los científicos. Ahora te acaban de premiar por una investigación que realizaste en Guatemala.
Sobre Guatemala, en realidad. Yo en el 2024 presenté un proyecto que concursó y ganó un concurso para trabajar en un archivo en Estados Unidos, que justamente contiene los testimonios de sobrevivientes de lo que fue el genocidio en Guatemala, que fue de la década de 80, digamos, del siglo XX, contemporáneo a nuestra dictadura, que están ahí resguardados en realidad porque son testimonios que tomaron los del equipo de antropología forense de Guatemala, ¿no? Y bueno, como en Guatemala el negacionismo sigue siendo muy fuerte, las posibilidades de que este material corriera algún peligro, bueno, fueron resguardados de esta manera y por eso están en Estados Unidos.
¿En dónde? ¿En qué lugar de Estados Unidos?
Están en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles.
Bien. ¿Y esto en qué momento se produjo? Vos me decís viajaste a Estados Unidos, entonces, porque yo tengo entendido que vos escuchaste gran cantidad de esos testimonios.
Sí, porque este archivo en el que estuve trabajando es un archivo muy particular que tiene, todo el archivo está conformado por testimonios de sobrevivientes de diferentes genocidios. Y son audiovisuales, son entrevistas que duran entre 2 y 3 horas más o menos a sobrevivientes que las hacen en su lugar, ¿no? Las entrevistas tienen un formato bastante similar, pero son realizadas el grueso de materiales, por supuesto, sobre el holocausto, pero también tienen sobre el genocidio de Ruanda, sobre el genocidio de Guatemala y sobre algunas otras experiencias más puntuales, el diarreño también.
Y vos, escuchando esas entrevistas o viéndolas, si fueran audiovisuales, ¿pudiste identificar la marca de los desplazamientos forzados en Guatemala en la década del 80? ¿No? ¿Es
claro,
así?
Porque un poco mi propuesta fue utilizar el mismo enfoque de investigación que utilizamos acá en la Argentina, que fundamentalmente presta atención a cómo se constituye el territorio, cuáles fueron los efectos de la violencia estatal sobre el territorio. Pero fijaron a otro caso donde hubiera involucrado pueblos originarios, pero que fuera otro momento histórico y otro lugar. Entonces, el enfoque lo que hace, y sobre todo en el caso de Guatemala, hay mucho trabajo pero están vinculados a lo que son los crímenes del feminismo, ¿no? O sea, los crímenes contra los derechos humanos, la violencia contra las mujeres, la apropiación de niños, y mucho menos se observaba qué había sucedido con el territorio, ¿no? Cómo la vida de estas personas se habían cambiado drásticamente luego de este proceso de violencia. Entonces, en ese, lo novedoso, digamos, es el enfoque de mirar el territorio y ver cómo había sido, en algunos casos, modificado para siempre, ¿no? Porque uno tiende a pensar que cuando hay una política genocida por parte del Estado, es una única política, ¿no? Y en este caso, uno lo que puede observar es que, por ejemplo, los desplazamientos de personas duraron cerca de 10, 15 años. Entonces, hay niños que crecieron en eso.
Son migrantes, Pilar, son migrantes, entran en la categoría de migrantes, van viviendo en no, ese trayecto, ¿no?
Bueno, en mi caso, que tengo para tener un parámetro,
vos sabés, Pilar, que se entrecorta un poco la voz, te escuchamos fragmentada, no sé si ver, moviéndote de lugar tal vez recuperemos un poco de audio.
Ahí estoy intentando.
Ahí está mejor, ahí está mejor.
Bueno, entonces lo que decía es que los desplazados, tengan en cuenta que son 1 millón de personas en una población total de Guatemala de 7 millones, ¿no? Entonces, muchos de ellos fueron desplazados hacia las zonas selváticas de montaña, donde tuvieron que sobrevivir de formas terribles, digamos, y con condiciones de salud terribles. Y otros que ellos, por ejemplo, pudieron migrar y cruzar la frontera de México, entonces pasaron a tener la categoría de refugiados. Y otros fueron hacia las ciudades, en donde fueron a poblar los barrios pobres, digamos, de las ciudades importantes de Guatemala. Entonces la condición en la que cada uno estaba variada. Y algo interesante que sucede en este proceso es que hubo alrededor de 400 aldeas que fueron arrasadas por el proceso de violencia, ¿no? Donde fueron, bueno, asesinados la mayoría de las personas, pero luego quemado toda la aldea, y sobre esos espacios arrasados es que construyen algo que ellos llamaron, y el Estado guatemalteco llamó, aldeas modelo, en donde buscaban una nueva forma de vida para la población indígena, que los obligaban a vivir en determinado tipo de cuadras, con un espacio muy reducido, imposible de practicar la práctica de cultivo comunitaria que existía. Entonces, bueno, digamos que la vida fue modificándose de forma radical y sostenida a lo largo del tiempo.
Me parece que estaría bueno que referirnos un poquito a lo que decías antes sobre el tema de el enfoque territorial. Ahora que te escuchamos mejor, Pilar, y cómo esto afecta a la forma de vida, ¿no? Lo que vos estás trayendo ahora, que es, no podían realizar, por ejemplo, huertas comunitarias, si entendí bien.
Claro.
O sea, este desplazamiento les modifica su forma de vida, tiene que ver con lo territorial y con la imposición desde el Estado. Y, perdón, meto otro bocadillo, pero me llama la atención cómo esto se repite de la 1980... 1880 fue la campaña militar que conocemos como Conquista del Desierto, ¿no? O sea, más o menos, se repiten los ciclos.
Sí, o sea, lo que hay ahora, si querés, marco lo que son las similitudes, a lo mejor el que uno encuentra en el enfoque, ¿no? Pero básicamente lo que sucede con esta población es que hasta el momento en que el ejército guatemalteco entra a las distintas aldeas, esta población tenía una vida que era, básicamente, se organizaban comunitariamente y para lo que sí eran utilizados eran como mano de obra esclavizada prácticamente en lo que eran las plantaciones de café, de azúcar, etcétera. Pero esto lo hacían durante algunos meses en que podían bajar y mirar hacia la zona de las estancias y luego volvían a sus comunidades donde vivían y se organizaban de la manera que cada pueblo lo estaba, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ser modificado radicalmente. Es decir, cuando ingresa el ejército, no queda absolutamente nada de las prácticas que estas familias tenían, excepto de aquellos que se pueden fugar y sobreviven, ¿no? Las condiciones terribles de vivir en la selva, sin posibilidades de alimentarse, ni de cambiarse la ropa, ni siquiera de ser visibles porque podían ser focos de ataques aéreos, por ejemplo.
¿Todo esto en qué época sucedió?
Los primeros ingresos que hace el ejército son bajo el gobierno de Efraín Ríos Montt, que es en 1980, 80, 81, 82, son los ingresos del ejército, ¿no? Pero después las personas que sobreviven se mantienen en permanente movimiento porque eran identificados en los lugares donde se reasentaban. Bueno, los capturaban y los metían en estas aldeas modelo, o los ponían como trabajadores forzados dentro de las distintas fincas y estancias. Entonces tenían que estar escondidos en la montaña, ¿no? Y esto dura hasta el año 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, en donde se permite el reingreso de los refugiados que estaban en México y que los que vivían en las montañas pudieran bajar con seguridad, ¿no?, sin el peligro de ser asesinados.
¿Esto se practica sobre la población indígena, Pilar, en Guatemala, o tiene alguna otra característica la población que es afectada por esta represión?
Cuando se firman los acuerdos de paz en el año 96, se conforma una comisión, primero lo que fue para nosotros la CONADEP, y produce un informe similar al del Nunca Más, ¿no? Y en esos números que ellos detallan ahí, se dan cuenta de que si bien había habido también detención y desaparición de personas, las mismas prácticas que la dictadura utilizó acá, no son similares, los militares argentinos formaron militares guatemaltecos, se dan cuenta que el grueso de la población atacada, arriba del 90% de la población atacada, era población indígena. Y que las prácticas que se habían desarrollado en la zona donde vivió la población indígena eran mucho más virulentas y masivas que lo que había sucedido en las zonas urbanas, ¿no?, en las zonas de ciudades.
La similitud sobre el proceso genocida en Patagonia, sí, me parece que estaría bueno remarcarla, si te parece, porque es otro de tus grandes temas de investigación. Yo lo relacioné por lo territorial, pero...
Sí, hay algunos puntos para tener en cuenta, ¿no? El primero tiene que ver con construir al indígena como un problema, primero, y después como un otro interno que puede llegar a ser peligroso para el resto de la población. En este caso, se tenía, que esa población atacara por su pobreza, por sus condiciones de vida, es decir, son las descripciones atribuidas a una población que en ningún momento demostró prácticas de violencia contra los criollos, ¿no?, que en Guatemala le llaman latinos. Entonces, esta construcción de los indígenas como peligro, pero también, ¿no?, como todos los estigmas que acá también se reiteran, que tienen que ver con que son los opositores al desarrollo económico, al progreso, a la idea misma de modernidad. Es decir, que están teniendo de un racismo que también atraviesa distintos tiempos, ¿no? Entonces, previo a los ataques, para legitimar esa violencia, se concluyen como un acto peligroso. Si uno buscara, qué medida eran peligrosos, de qué manera mujeres, niños, ancianos pueden ser considerados peligrosos, bueno, claramente esto no se puede probar, ¿no? Pero está la construcción que va a legitimar el ataque hacia el resto de la población. Eso por un lado. Lo otro que tiene que ver con la construcción del territorio es que tenemos que pensarlo en distintos planos, ¿no? O sea, hay un avance sobre el territorio que tiene que ver con intereses económicos por detrás. Pensemos que las tierras que son arrasadas para donde vivía esta gente luego son privatizadas. Hay un desarrollo de empresas hidroeléctricas, en este momento, por ejemplo, de exploración de la minería, pero también de construcción de grandes estancias y de rutas, en zonas donde antes ni siquiera había, calles para transitar, pero que pasan a ser fundamentales para el comercio y para el tránsito, ¿no? Eso en relación al plano económico. Ahora, en relación a un plano más político, social, y bueno, ahí tenemos que hacer énfasis que tanto en el proceso argentino del siglo XIX como en el de Guatemala hay un racismo, que es el que constituye la idea de quién es la nación guatemalteca, ¿no? Y aunque parezca contradictorio, territorio, ¿no? Porque luego en el turismo se explota muchísimo la, digamos, la civilización maya para poder venderla al turismo. Por otro lado, lo que se hace es denostar a esta fundación y decir que la, que digamos que todo el atraso vinculado a la población está ligado a esta parte indígena que tiene la población guatemalteca. Entonces, en ese plano más político, más social, es significativo que hacen que esos cuerpos no tengan, digamos, el mismo peso y el mismo valor a la hora de reconocer los crímenes que otros, ¿no?
Pilar, ¿vos te imaginabas que esto podía ser, bueno, por algo lo presentaste al concurso o a la premiación, ¿no?, de la investigación, pero te imaginabas que podía tener el peso antes de comenzar a investigar estas memorias de las comunidades mayas? Y por otro lado, ¿qué te resultó el premio? ¿Qué estuvo bueno? ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a hacer ahora?
No, vos sabés que para mí fue una sorpresa realmente porque, bueno, como vos decís, normalmente los premios se postulan y yo no me postulé para este premio.
Ah.
Es decir, que la Red Internacional de Genocidios buscó, digamos, dentro de lo que eran como las investigaciones más nuevas o publicadas en los últimos 2-3 años, aquellas que les resultaban más significativas y sugerentes. Así que para mí realmente fue una sorpresa.
Bien.
Eso desde, lo digo desde un lugar personal. Ahora, si nosotros pensamos en cómo estamos formados los científicos argentinos, que el nivel de reconocimiento que tenemos en la arena internacional, bueno, no está esta sorpresa, digamos, ¿no?
Uh-huh. Está bien. Está bien, merecido, merecidísimo el premio, Pilar.
¿Se puede leer esta investigación, acceder a ella de algún modo, Pilar?
Es, lo que pasa es que ahora está publicada solamente en inglés. Ah. Pero bueno, con suerte para fin de año va a estar en español, porque uno ya está dentro del circuito de evaluaciones, digamos, más internas, así que en cuanto esté disponible en español se puede compartir de una forma más amplia.
Bien, y bueno, y te invitaremos de nuevo para charlar sobre el tema. Pichi, le tengo una exclusiva a El Expreso.
¿Sí?
Va a venir Pilar Pérez.
Ah, pero qué
Vamos a presentar nuevamente el libro El Papel del Archivo, con Lucrecia Cabana, con quien le habla, en la biblioteca Stefanelli.
Mirá qué
amigos.
Bueno.
Sí.
Muy pronto.
Así que creemos que por ahí noviembre tenemos que ponernos de acuerdo, pero quizás si ahí ya estuviera esta traducción, Pilar, entiendo que esto es la traducción del inglés al castellano, la podemos tener y que nos cuente personalmente.
Estaría buenísimo.
Pilar, un gusto para nosotras, para nosotros, que la ciencia argentina tenga peso específico. Y que hayas estado explicándonos un poco. También está bueno poder reconocer procesos similares en toda Latinoamérica.
Y yo creo que hay un paralelismo, ¿no? En todo, si nos ponemos a buscar vamos a encontrar un montón.
Sí. Quedamos atentos cuando tengas eso para poder compartirlo con la audiencia Antena Libre, Pilar.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Un abrazo enorme.
Abrazo.
Abrazo,
hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer, con mis temores, ilusiones y los restos del ayer.
Estuvimos buscando un poquito de musiquita tradicional de Guatemala, encontramos una orquesta Ecos Manzaneros que estuvo sonando ahí de fondo, encontramos Marinda Chuimequena, La marimba es un instrumento que se usa mucho en Guatemala, tal vez sea uno de los países donde más se usa la marimba. Y ahora estamos escuchando a Gaby Moreno, que es una de las artistas de esta época, ¿no? De las artistas jóvenes de este 2026, que acaba de ganar un premio Grammy por este disco, justamente, que es un disco acústico que estamos
es
escuchando
muy lindo.
Sí, se llama X Me, el disco salió en 2023 y estamos escuchando Fronteras.
Hoy es todo lo que tengo y lo voy a desfar, poniendo en manifiesto cuánta luz puedo irradiar.
En una X, mi, dice, por mí, dice acá Vico, que puede llegar a ser la pronunciación de este disco de 2023 de Gaby Moreno. Y así vamos llegando al final de este programa de hoy.
La voy a sumar a Gaby Moreno, a mi
lista
de...
Sí, hay que buscarla, tiene lindas canciones.
Favoritos.
Varios discos ya.
Tengo otro para compartirle.
Ajá.
Pelle, otro disco, discazo. Un tema, Temón, que está entre mis favoritos siempre.
Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué vas a compartir hoy eso? Ah, mirá, esto es... Mirá qué bueno.
Pito Fáez. Solo los chicos. Porque este fin de semana se celebra el comercialmente famoso Día del Niño, Pelle.
Día de las Infancias, que ahora el gobierno otra vez lo trajo, lo volvió a llamar Día del Niño, ¿viste? Por
claro.
Esos retrocesos que hay que hacer, ¿viste? Cuando sos un gobierno así mala onda, tenés que retroceder todo el tiempo. Bueno, ahora se vuelve a llamar Día del Niño, pero seguirá siendo el Día de las Infancias también.
Sí, señor, y no... Y lo que está bueno es no atarla a la cuestión comercial esa fecha, ¿no?
Claro.
Como por ahí todos los días son el Día de las Infancias, protegemos las infancias todo el tiempo.
Uh-huh.
En este caso el domingo un poquito más.
Bueno, ¿sabés alguna actividad a mano? ¿Tenés alguna cosa a mano que haya por el Día del Niño o no?
Hay muchas.
Bueno,
hay...
pero mañana tenemos para decir todavía el
genial.
Viernes, capaz que aparecen actividades para el
sí.
domingo.
Sí, hay en la biblioteca de Stefanelli y la municipalidad también tiene una gran red de actividades para celebrar este día.
Uno como ya no tiene niños, chicos, se preocupa.
Y uno ya no es niñe.
Y uno ya no es niñe, tampoco, aunque todos llevamos un niñe adentro.
Eso es cierto, mantengámoslo atento.
Un niño iluso, así, viste, como tiene que ser. Bueno, y a propósito de Fito Páez, hay un documental de Fito en Netflix.
En Netflix, sí. Que tiene el valor agregado de que está él contando su propia versión de una vida que todavía no ha terminado y que esperemos que le siga durando mucho tiempo, porque es un gran talento, un gran personaje. Así que vamos a comentarlo en breve. Y mientras
Buenísimo.
Tanto... El que quiere...
¿Quién te dice que no le hacemos una entrevista a Fito por ahí, eh?
Y bueno, dale. Acá
todo es posible. Está difícil de conseguir, pero bueno, vamos a ver.
Todo es posible. El documental se viene en Netflix en septiembre, así que para...
Ya está el avance, yo pude
sí.
ver el avance. Claro, yo
sí.
pensé que ya estaba el documental.
No,
todavía no.
El 3 de septiembre.
Bien.
Pero sí, el tráiler se puede ver en redes, en por ejemplo en Página 12, que publica las notas y te da el tráiler, en muchos sistemas.
Uh-huh.
Y está bueno él contando quién es él según él y con mucho material inédito.
Uh-huh.
Y el antecedente es la serie que
claro.
también está en Netflix y que está muy buena, pero este es un documental de una hora y pico.
Claro, otro formato, ya no
sí.
es ficcionado, sino que parece que él va contando su historia. Seguramente habrán testimonios y musiquita.
Sí. Sí, todo bueno, eso.
Fito, este tema viene desde el disco Hey, creo que era.
Sí.
De fines de los 80, pero después siguió sacando discos. Y hasta hoy acaba de sacar uno recientemente, que está muy bueno, se lo recomiendo. Hacía mucho que no me sorprendía Fito con un disco. Y tiene muy buenas canciones. Me estoy tratando de acordar cómo se llama. Creo que se llama Shame, el disco.
Mira.
¿Sí? Y hemos pasado acá la canción esa que lleva el nombre del álbum.
Hey, debe ser uno de los mejores discos de su carrera.
Sí, realmente.
Y también...
El tercero creo que fue.
Es el tercero, sí señor. Y en yo estuve en la grabación...
Shine, brilla.
Como Shina Girl. estuve en la grabación de Solo los Chicos, me acabo de acordar.
Uy, qué bueno. Sí. ¿Y eras chica?
Estaba en la universidad, ya era niña, pero había todo como un sistema en cemento fue.
Ah, mirá, qué bueno.
Y nos había convocado la producción a un grupo de gente de comunicación de allá de la UBA y bueno, fuimos, viste, era Páez.
Claro, no. Estaba en el momento así de...
Saliendo de cascarón.
Sí, tremendo.
Sí, totalmente.
Qué bueno. Qué bueno.
Ninguno de nosotros nos pudimos identificar después en el video, pero estuvimos ahí, lo juro.
Qué bueno. Bueno, Solo los Chicos en el final de hoy. Gracias, Patricia, por el quinto elemento. Te esperamos el jueves que viene con esto. Tal vez venga algunas novedades más del docu de Fito.
Sí, seguramente.